te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues son las 8 en punto de la mañana y a lo mejor a esta hora se está incorporando usted a nuestra sintonía. Se está levantando a esta hora porque tiene esa suerte, porque tiene un horario que se lo permite, porque a lo mejor está en esa etapa de la vida en la que el levantarse temprano para ir a trabajar pues ya es un recuerdo que queda atrás, ¿eh? Y está ahora disfrutando de otra etapa, o a lo mejor porque está estudiando, ¿eh? Y es la hora en la que usted pues se pone en marcha para preparar sus exámenes y su temario. Sea como fuera, bienvenidos, bienvenidas en esta jornada de martes 28 de octubre, en la que, miren, nos hemos dado cuenta de que buena parte de lo que estamos decidiendo en Canarias, o que se decidió en su momento, lo que se negoció con el gobierno estatal, las inversiones y ayudas previstos para Canarias en lo que queda de legislatura, sea esto mucho o poco, depende de unos 6.000 señores votantes de Junts, bueno, comisarios de Junts, más bien, a los que les importamos un bledo. Y esto no lo digo yo. Ya lo han dicho ellos, que la gobernabilidad de España, ellos, plin, que ellos lo que quieren es cosas para su comunidad autónoma y punto. O sea que una parte del futuro de Canarias parece depender de lo que decidan estos 6.000 compromisarios de Junts per Catalunya reunidos en Perpiñán, a los que nadie que se sepa ha votado aquí. Luego vino un oyente y me corrigió cuando dije esto esta mañana y me enseñó que resulta que sí, que en Canarias, por lo menos en las últimas elecciones, no sé si serían las europeas, hubo 1.600 personas entre toda la comunidad autónoma que votaron a Junts desde aquí, desde las islas. El caso es que esa ruptura con el PSOE por parte del partido de Puigdemont pone en el aire el llamado Plan Canarias, que es un acuerdo firmado en la investidura de Pedro Sánchez por Coalición Canaria, que votó a favor, se lo recuerdo, a cambio de medidas muy concretas: la bonificación fiscal en La Palma, fondos para el empleo, ayudas contra la pobreza, inversiones pendientes en infraestructuras. Y claro, ahora Canarias queda a merced del tablero político de Madrid, de Barcelona o de Perpiñán. Coalición Canaria ya ha dado la voz de alarma, ha pedido directamente que Pedro Sánchez se someta, además, a una cuestión de confianza. No sabemos si para poner fin a la legislatura o para ver si aún tiene peso en las decisiones del gobierno y si ese voto de Coalición Canaria pues todavía le permitiría sacar adelante el Plan Canarias. Pero resulta difícil de explicar, ¿eh?, que la reconstrucción de La Palma, el empleo juvenil, los servicios sociales dependan de la decisión de unos señores independentistas y un partido catalán en un congreso en Perpiñán. ¿Qué más cosas les cuento respecto a esto? Pues que el secretario de Organización de Coalición, David Toledo, ha advertido que ante la ausencia de nuevos presupuestos generales del Estado, este decreto se convierte en la única vía realista para asegurar que el archipiélago siga formando parte, el decreto Canarias, de la planificación estatal. Y recalca que puede que la inestabilidad política en Madrid frene la gestión en las islas. David Toledo es quien ha planteado abiertamente esa cuestión de confianza.
Un decreto que contenga todos los asuntos pendientes con esta tierra, porque el escenario ya era difícil, porque el escenario ya era inestable, pero ahora se ha complicado mucho más. También hay que recordar que fuimos la única formación política en el Congreso de los Diputados que se dirigió al Partido Socialista y le pidió que plantease una cuestión de confianza para saber si quedaba legislatura o no. Es el momento de volver a recordárselo. Una legislatura paralizada no le resuelve los problemas a los ciudadanos del Estado. La legislatura tiene que ser capaz de aprobar leyes que le transformen la vida a la gente. De ahí que le volvamos a repetir que una cuestión de confianza sería lo ideal para saber si queda legislatura o no.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defiende la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez y responde a las críticas sobre las negociaciones con Junts. Desde la sede del PSOE canario, Torres ha pedido respeto a las formaciones políticas y subrayó que el Ejecutivo estatal está cumpliendo con sus compromisos de investidura.
Tenemos un gobierno legítimo, fruto de una mayoría parlamentaria, con unos compromisos de investidura y de legislatura, que en algunos casos fueron también con Junts per Catalunya, y que es un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que esto no son opiniones personales. Demuestra con actos cuál es nuestro criterio de Estado, que estoy convencido que lo comparte Junts muchísimo más con el gobierno progresista que lo que podría hacerlo con gobierno donde esté la extrema derecha o la derecha extrema.
Oigan, ¿y cómo estará la cosa para encontrar trabajadores? Que hoy hemos estado hablando con el secretario general de FEMETE, José González, que nos ha contado un episodio que dice que ya empieza a ser muy común el que unas empresas roben trabajadores a otras.
Sectores en los que sí está ofreciendo incluso mayor incremento de sueldo. Por ejemplo, hay sectores, el sector de las nuevas tecnologías, se están quitando trabajadores de unos a otros. O sea, hay empresas que llegan incluso también a otros sectores, reparación naval, hay empresarios que incluso van a las obras a coger empresarios en la obra directamente y ofrecerle más dinero. O sea, estamos llegando a ese nivel.
O sea, se roba una empresa, roba a los trabajadores a otras sobre la marcha.
Sí, está ocurriendo aquí un piraterismo entre empresarios, porque evidentemente ahí la economía está creciendo, eso es una evidencia.
Y mucha precaución si se dirigen a esta hora al sur de Gran Canaria por un accidente a la altura de Bocabarranco que está provocando un atasco importante en la Gran Canaria 1 que alcanza el cruce con Tafira en la circunvalación. Las retenciones desde el aeropuerto hacia el norte pues también son algo más intensas que un día normal, probablemente por el efecto Mirón. Enseguida nuestra tertulia hoy con Carlos Sosa y Pepe Moreno.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuido lo nuestro, porque cuidando lo tuyo.
¿Vas a seguir fingiendo que no ves nada? Nuestra isla es nuestra casa y necesita que cuidemos barrancos, espacios naturales y calles. Cuida tu isla. Es tu casa. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Octubre es el mes IKEA Familia en IKEA, y para celebrarlo sorteamos una compra gratis cada día. ¿Cómo lo oyes? Tú solo tienes que realizar tus compras con IKEA Family y tu compra te puede salir gratis en tiendas, puntos y en islas.ikea.es. ¿Y tú? ¿Aún no eres IKEA Family?
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Pepe Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo está ese cuerpo en esta mañana de martes?
Pues bien, nos hemos levantado muy bien. La verdad es que está haciendo eso de... está haciendo realidad esa frase que usábamos mucho antiguamente, ¿no? La pertinaz sequía. Pues yo creo que la pertinaz sequía se sigue notando en numerosos sitios, a pesar de que cae un relente bastante notable, que por la mañana amanece en las calles pues casi mojada, pero no ha llovido, no, lo que cae es un rocío que se está notando.
La pertinaz sequía. Bueno, pues con el saludo a Carlos Sosa queda inaugurado este pantano. Carlos Sosa, ¿qué tal? Buenos días.
Relentada se llama por aquí, no sé por allá.
Sí.
Relentada. Hay gente que llama relinchada, pero bueno, es incorrecto. Lo correcto es relentada,
El relente, ¿no? El rocío, sí.
Pues muy bien, muy bien. No tan eufórico como el señor Moreno, cosa que es imposible de igualar, pero muy bien. Encantado de saludarle.
Porque no lo intenta, don Carlos, porque usted no lo intenta, porque yo sé que usted tiene la energía necesaria, porque sé que durante todo el día le pone ese énfasis en todo lo que hace.
¿Con quién has hablado, Pepe? ¿Con quién has hablado? ¿Cómo lo sabe?
No, con Carlos. Yo...
Bueno, pongo sobre la mesa la cuestión política de la mañana. ¿No les fastidia que al final el Plan Canarias o el Decreto Canario, Pepe, dependa de unos señores reunidos en Perpiñán que a los que Canarias, el resto del Estado, le importa? Ellos les han dicho un pito.
Ya, pero yo incluso hasta llegué a pensar, tanto viaje para estas alforjas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que han hecho ustedes? Porque la semana pasada estuvimos hablando durante todo este tiempo de qué es lo que iban a hacer con la Agenda Canaria, con esa historia, y ahora resulta que estaba en manos de una... Que incluso durante las últimas horas lo que hemos oído es que esperan que esta ruptura... Oiga, ¿y qué espera usted? No hay mayoría ni para nada.
¿A ti no te sorprende esto?
A mí es que yo lo veía venir, y como se veía venir, es una cosa que no me sorprende.
¿Cuál es exactamente la novedad? Porque yo, por más que me leo las reseñas y escucho al señor Puigdemont explicar lo que ha pasado, estamos exactamente en el mismo punto. Lo que pasa es que ellos han hecho un postureo para tratar de congraciarse con sus bases electorales que están yéndose a Alianza Catalana, el partido de ultraderecha catalana. Entonces están tratando de decir que ellos rompen con Pedro Sánchez, pero no apoyarán una moción de censura, sino que habrá que negociar acuerdo por acuerdo. Exactamente lo que venía pasando hasta ahora, que esos señores no han hecho otra cosa que tumbar propuestas de ley y proyectos de ley que van al Congreso de los Diputados desde el Gobierno, decretos, leyes, etcétera, etcétera, que han decaído, salvo algunas honrosas excepciones. Por lo tanto, nada ha cambiado. Y si hasta ahora, por ejemplo, hace pocos días, el Consejo de Ministros aprobó 45 millones del Plan de Empleo de Canarias, se aprobó el otro día, se firmó incluso una adenda de no sé cuántos millones de euros para el Plan de Carreteras de Canarias, lo firmó el consejero canario de Obras Públicas con un autocargo, que no me acuerdo quién era, del Gobierno de España. Por lo tanto, estas cosas van funcionando. También me parece bastante postureo, si quiero lo comentamos en la siguiente intervención, lo de Coalición Canaria pidiendo una cuestión de confianza.
Pero todo eso, Carlos, lo hemos visto en el pasado. Es decir, no nos puede sorprender que se estén poniendo este tipo de vendas, en este tipo de heridas, ahora mismo, porque esto lo veníamos observando desde hace tiempo. Es decir, han perdido 75, digo, el gobierno central, han perdido 75 votaciones de las que se han llevado a cabo. ¿Esto qué quiere decir? Pues, como decía, no ha cambiado absolutamente nada, pero había una cuestión en la que esperaban todos que de alguna manera traer a Junts, lo que querían era que se retratara. Se ha retratado, se ha hecho lo posible por hacer que esta fotografía de la ruptura se lleve a cabo, pero no ha cambiado absolutamente nada, porque de lo que sucedía en el pasado con la ley de extranjería, que hubo que negociarla uno a uno. La situación ahora mismo es la que estamos relatando, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, pero es que no lo había antes, es que no había ni siquiera...
O sea, que los dos están de acuerdo en que estamos exactamente igual que antes.
Sí, sí.
¿Y esta entonces advertencia de Coalición Canaria de que no se cumpla la agenda canaria, lo pactado en la investidura, y de plantear incluso una cuestión de confianza? Carlos, ¿para ti también postureo?
Sí, porque la cuestión de confianza es una iniciativa del presidente del gobierno. O sea, no la oposición ahí
también,
solamente puede...
Pero Junts, dicho sea de paso, ¿no?
Que también lo pide, sí, pero es una iniciativa. Pero ahora ya fíjese que no lo pide. Ahora dice, vamos a tirar para adelante a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero Coalición Canaria, que tiene un voto, no nos olvidemos, tiene un voto de 350 en el Congreso de los Diputados, dice, sométese usted a una cuestión de confianza porque así no podemos seguir. Porque la agenda canaria puede correr peligro. Porque la parálisis por falta de presupuesto puede afectar a la agenda canaria. Muy bien, la alternativa es que el señor Sánchez le haga caso a Cristina Valido, se plantee una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, y hay dos opciones: que la gane o que la pierda. Parece que estoy diciendo una bobería, pero no es ninguna bobería. Si la gana, sería porque los partidos que apoyaron la investidura consideran que debe seguir, aunque sea a trompicones. Y si la pierde, hay que convocar elecciones, no por imperativo legal, sino sencillamente porque se demuestra algo que ya se sabe, que el señor Sánchez no tiene el respaldo unánime el respaldo suficiente de la Cámara. Uh-huh. ¿Y eso para qué le sirve a Coalición Canaria? ¿Para demostrar que estamos en el mismo sitio? ¿O es también tratar de darle al voto que tiene un valor que no tiene?
No, y sobre todo, ¿va a sacar adelante esos asuntos que están incluidos en la agenda canaria con una moción de confianza o sin la moción de confianza? Yo creo que no hay posibilidades de ninguna de las dos cosas. Ayer, por ejemplo, antes de conocerse la postura de Junts, hubo mucha especulación y se estaba tratando que si se iba a presentar una moción de censura con un candidato alternativo, que no era el señor Feijóo, que esa persona solo tenía como misión la convocatoria unas elecciones. Incluso se habló hasta de la persona que podía liderar esa moción de censura, que podía ser Miguel Roca y Junyet, que es una especie de...
Uno de los padres de la Constitución.
Sí, pero quiero decir, yo no me refería a eso, porque cuando he hablado de la especie, porque es medio catalán, acuérdate que, por ejemplo, hubo un momento en el que incluso todos los españoles lo íbamos a votar. Entonces da la sensación
el Partido Reformista, ¿no?
Reformista,
suyo, ¿no?
Que no sacó ningún diputado.
No sacó nada, se estalló como una pita.
Se estalló absolutamente. Iba a ir hasta el señor Mardones por Canarias y resulta que Mardones en el...
Sí, pero que es una figura, que es una figura de Roca, a lo mejor.
Entonces,
respetada por todos.
No ha sucedido nada de eso. ¿Qué va a sacar Coalición Canaria en concreto? Porque ni siquiera en el decreto ómnibus lo votaron todos los partidos, ni siquiera en eso. Entonces, yo creo que hay una serie de acciones, bien es cierto que están llevando a cabo una negociación paralela los de Coalición Canaria para que le den el respaldo del resto de los partidos, pero no lo va a conseguir.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa que me llama la atención por la forma de resolver, ¿no?, esta cuestión. Saben ustedes que, bueno, que hay varias asociaciones, varias ONGs que tienen que formarse como empresas para atender a los menores migrantes que llegan a Canarias. Bueno, pues Ocurre que la segunda de ellas está siendo investigada, lo digo porque antes era la empresa Quorum, sí, y ahora es la empresa Siglo XXI, que parece que estaba utilizando parte de los fondos que recibía para cuestiones, pues bueno, tampoco relativas a la atención a menores como cirugía estética o compra de distintos artículos o irse a comer por ahí. Aparentemente, y todo esto siempre teniendo en cuenta presuntamente que hay la presunción de inocencia. A mí lo que me llama la atención...
Viagra, hay que decirlo, en la COPE se puede decir Viagra, ¿no?
También, Viagra. También para comprar Viagra. Viagra. Bueno, pues no tenía ese detalle, pero bueno, más a mi
pero
favor.
Pero la Viagra no te la tienen que recetar, lo digo porque...
Pues no lo sé, pero ahí, sea con receta o no, parece que se la compraron. Lo que me planteo es que si creen ustedes que se tendría que cambiar las cosas para que está, evidentemente, con las sospechas que hay, esta empresa sigue adelante.
Claro, pero
¿habría que retirarlo de alguna manera o no?
La verdad es que yo he estado investigando sobre este asunto porque llama mucho la atención, sobre todo después de haber leído alguna de las cosas que escribía Carlos en el Canarias Ahora, porque mantienen ese tipo de acción, es decir, le siguen pagando. Hay que investigar cómo están los contratos, si se suspenden esos contratos o si por el contrario se puede hacer una acción como el no pagarle. Lo cierto es que tienen repuesto en el gobierno para cambiar esa ONG por otra. Yo creo que en este momento lo que hace falta es mucho respeto hacia lo que se está haciendo y si efectivamente todo esto conlleva el que vaya a realizarse ese trabajo. Porque aquí lo fundamental siguen siendo los inmigrantes y siguen siendo...
Lo pregunto de otra manera. Carlos, ¿se puede permitir el gobierno de Canarias ahora mismo rescindir el contrato a esta empresa que está bajo sospecha? ¿Tendría otra empresa rápidamente que desarrollase esta labor que pudiese ocuparse de estos 5.000 menores? Que esa es una cuestión también.
No. Evidentemente no. O sea, aquí estamos ante una situación absolutamente perversa que viene de arrastrándose del gobierno anterior. O sea, la falta de control producto de las circunstancias tan sobrevenidas, como fue la llegada masiva de personas menores, migrantes no acompañados, pues esa falta de control derivó y sigue derivando a día de hoy en una serie de irregularidades y de mala gestión, de mala praxis profesional, de mala praxis empresarial, que está dando lugar a que esos menores no acompañados estén siendo maltratados en algunas residencias porque hay hacinamiento, porque hay malos tratos, porque ha habido denuncias, incluso malos tratos. Es más, la señora directora de esta asociación del siglo XXI fue denunciada incluso por sus propios trabajadores por maltratar a los menores, a los que tenía que estar cuidando y custodiando, incluso con comportamientos racistas. O sea, una asociación que se dedica a lo que se dedica, ¿no? Y es evidente que la falta de control ha fallado, falló en el anterior gobierno y falló en este. Efectivamente que la justificación es hay un desbordamiento y por lo tanto no se puede controlar todo. Es verdad que este gobierno no está pudiendo controlar nada, o sea, va a perder 10 millones del pacto por la contra el pacto de Estado contra la violencia de género, no controla la dependencia que se le va de las manos, mucho menos se va a controlar algo que es tan inestable como esto, ¿no?
Claro,
evidentemente, porque... respondiendo a tu pregunta, no puede prescindir de ninguna empresa, lo que hay que hacer es activar mecanismos de control y de inspección mucho más rigurosos, porque, bueno, al fin y al cabo, menos mal que aquí está interviniendo la Fiscalía Europea, porque hay fondos europeos, por lo tanto, aquí sí que parece que se va a llegar hasta el final de manera inexorable.
Claro, porque yo lo que iba a decir, Roberto, es que en función de todo lo que estamos sabiendo ahora mismo, porque esta empresa no solo trabajó con el actual gobierno, con el anterior, también trabajó con el anterior del anterior, y lo que está diciendo Carlos es que efectivamente en un repunte de la inmigración ellos estuvieron ahí y se ofrecieron. Bien es cierto, y esto es lo que nos da garantías un poco a todos, que la investigación la está llevando a cabo un organismo europeo y eso nos puede llevar, porque claro, cuando se lleva desde una administración más cercana al investigado puede que haya algún vicio, pero en este caso es la Unión Europea. Y también tenemos que tener en cuenta que existe ese respeto del que hablan algunos líderes, y sobre todo tiene que existir esa investigación, porque no podemos creernos todo lo que dicen aquellas partes que están afectadas por esta investigación, porque vemos cómo se han realizado algunas de estas indicaciones y no siempre han llegado a buen término. Pero yo insisto, es que lo que se pide es respeto. Y yo no creo que haya en este momento una ONG que pueda sustituir a la del siglo XXI.
Otro asunto que pongo sobre la mesa. La Universidad de La Laguna le ha dicho que no a Vito Quiles, este agitador que bueno quería dar una charla dentro de la universidad. Está haciendo una especie de gira por distintos centros educativos. En algunas universidades se lo permiten, en otras no. Y yo lo que me planteo no es el derecho a la universidad a decir que no, sino si está siendo coherente respecto a decir que no a elementos de cercanos a la ultraderecha o directamente de ultraderecha, como ustedes lo quieran calificar, respecto a cuando han venido a lo mejor representantes de la ultraizquierda. Carlos.
¿Qué representante de su izquierda?
En su momento vino Pablo Iglesias y no se le planteó ningún problema.
Pablo Iglesias. A ver, es que la diferencia la has puesto
por ejemplo,
en la entradilla. En la entradilla has hablado de Vito Quiles como agitador. Uh-huh. Es una persona que además se presenta como periodista en muchos momentos y además se permite molestar, abalanzarse sobre gente de otras tendencias ideológicas para hacerle entrevistas para un tal Javier Negre. O sea, pero no es un periodista, es un agitador. Efectivamente, yo comparto contigo una duda bastante razonable. ¿Puede una universidad vetar el debate de ideas, el debate de concepciones de la vida, siendo una universidad, como su propio nombre indica, templo del saber y del pensamiento universal? Pues yo creo que es muy difícil de explicar, salvo con la explicación que ha tratado de dar la Universidad de La Laguna, que es motivo de seguridad. Porque efectivamente, siendo un agitador, que lo que viene es a agitar, pues probablemente pueda tener razón en los motivos de seguridad. Porque es que además tenemos que remitirnos a lo que dicen algunos pensadores mucho más sabios que yo, ¿dónde va a parar? Que hablan de que hay determinadas ideas que no tienen por qué ser respetadas ni respetables.
Yeah.
Y una es la de la agitación de la mentira, del bulo, del odio y del enfrentamiento hacia los que no piensan como tú. Esos son los que pretenden que los demás les permitamos la libertad de expresión.
Yo es que estoy con ustedes, tanto con Roberto como con Carlos, en que es muy peligroso. Ay, anoche hubo una puesta en escena de lo que puede ser todo esto con lo que le hicieron los laguneros o alguna parte de la sociedad lagunera a Santiago Abascal, ahí en las proximidades por donde se paseó y donde se le increpó, sobre todo por la cuestión de lo que estamos tratando, ¿no? Es decir, por sus ideas. Pero claro, ayer recibí un correo de Brian Trujillo en el que, bajo el título del precio de olvidar la razón universitaria, lo que ponía, y por lo menos a mí me hizo reflexionar, que insisto, yo también soy partidario de que se le cierren algunos capítulos a Víctor Quiles y que no se le realice, por ejemplo, no se le dé cobertura para poder realizar alguna de sus historias. Pero Brian Trujillo me dice que impedir un encuentro universitario con Víctor Quiles en la Universidad de La Laguna no es una decisión aislada. Me escribe una especie de carta que yo comparto en alguno de sus apartados, pero dice que la libertad de expresión no nos sienta bien, nunca lo ha hecho, pero en esa misma incomodidad radica su grandeza. El estudiante universitario que solo escucha lo que confirma su ideología no crece, se limita. Pero si una universidad no tiene fricción intelectual, está creando mentes que no son ciudadanos libres, sino dóciles. Y yo creo que ahí es donde deberíamos, es decir, nosotros como periodistas siempre nos ha gustado el contraste. Y supongo que Víctor Quiles no viene solamente a decir qué es un sentimiento de ultraderecha, un pensamiento de ultraderecha, sino que viene a debatir y que habrá gente entre los que van a oírle que de alguna manera le pueden llevar la contraria. Y yo creo que la universidad no es el sitio hacer una autocensura preventiva en este caso, porque estamos hablando de algo que no se ha producido.
Claro, hay que tener en cuenta también que en otras ocasiones se han producido scratches, y concretamente de quien te nombraba antes, Carlos, de Pablo Iglesias, a personas que intervenían o pretendían intervenir en la universidad y que no eran agitadores, que eran simplemente representantes de otra formación política. O sea, al final parece que sí que puede haber una tendencia, no digo que la universidad alguna lo haga, pero sí en cierto marco ideológico por no querer escuchar opciones que no coincidan con la de uno.
Bueno, sí, pero insisto en esto, este señor, ya sabemos, la palabra debate que acaba de emplear Pepe Moreno no entra en el diccionario de estas personas, como todo el mundo sabe. Vienen a imponer unas ideas plagadas. Mira, acaba de irse a Abascal de Las Palmas hace unos días. Previamente mandaron a un policía al Parlamento de Canarias a decir burradas, a decir cosas que no se compadecen con la realidad, a manejar unos datos de manera obtusa, y encima se cabrean porque se levantan de la sesión de la comisión parlamentaria, se levantan Nueva Canarias y el PSOE. Se levantan, ni siquiera los crachearon, se levantaron y se fueron para no seguir escuchando burradas. O sea, estas personas no vienen a debatir.
Pero había libertad para poderse levantar, Carlos, que es lo que yo digo. Es decir,
bueno, lo que faltaba es que no.
Claro, pero
a ver. Este señor vino avalado por una fuerza parlamentaria que se llama Vox.
Sí.
Que pidió a la comisión parlamentaria correspondiente que lo dejara hablar.
Sí.
Y lo dejaron hablar. Hasta que al final lo tuvo que interrumpir la presidenta de la comisión porque estaba diciendo que la fiscalía no sé qué.
Sí, sí.
Se empezó a desbarrar.
Pero...
porque esta gente no viene a debatir, viene a desbarrar, a tratar de imponer un discurso de odio al inmigrante precisamente, acá. Hace unos minutos Roberto estaba entrevistando a unos sindicalistas y unos empresarios que estaban comentando la falta de mano de obra que tenemos, de mano de obra cualificada.
Sí.
Y estos señores vienen a decir que se tienen que ir todos los que están llegando, que vienen a trabajar. Eso es decir, disparate este, ¿no? Entonces nosotros...
No, pero yo creo que ahí también, está, pienso, por decir una burrada, ¿no? Esto de bombardear el barco de Upernavis y otros como si esto fuese Trafalgar. Oye, también ahí está la labor de los periodistas para criticarlo. Yeah. Es decir, no dejar decir las cosas como criticarlas cuando se dicen y las que se dicen, ¿no?
Por eso yo hablaba, de que, oye, lo mismo que en el pasado tuvimos otras actuaciones en la universidad, oye, ¿por qué no de esta tendencia? Porque siempre hay un contraste. Nadie, por ejemplo, ha salido a criticar lo que dijo Bildu en la universidad, porque sí estuvieron, o Sumar, o algunos socios de Sumar, como Alberto Rodríguez, que realizó algunas afirmaciones allí en la universidad que no han sido desmentidas y que... Bueno, por aquello de que el silencio otorga o la no respuesta otorga, pues podríamos decir que sí, que han tenido esa repercusión. Yo vuelvo a insistir que yo estoy también en contra y me sumo a las posiciones que ustedes tienen, tanto Roberto como Carlos, que de rechazo a este tipo de actuaciones. Pero eso no nos debe impedir, como periodista que soy, eso no nos debe impedir el que podamos oír todas las opciones, aunque no estemos de acuerdo con ellas, porque uno es lo que es, que es apuntar y repreguntar y decirle, oiga, ¿y esto cómo puede ser? La situación ahora mismo no es de echarlo, no es de bombardear.
Bueno, por último, un oyente, Frank, nos dice, Pablo Iglesias no agitaba. Él venía a ser amigos, dejen a la gente que sea libre, decía, ¿no? Claro, o algunos, desde el punto de vista de contrario, pueden considerar a Iglesias agitador también, Carlos. Sí.
Pablo Iglesias, hasta donde yo sé, no divulgó ningún bulo, ni ningún discurso de odio hacia nadie. Puede que, o sea, reventar
Iglesia,
como...
Claro, pero alimentó, organizó, lideró scratches a personas que iban a la universidad.
Un scratch es un abucheo en un acto.
Y eso no es un agitador.
Lo siento, Carlos, en eso no puedo estar de acuerdo, porque no es solo abuchear, es rodear, no dejarlo ir, es decirle y repetirle...
Vale, bueno.
Bueno, señores,
pero eso no lo ha hecho Pablo Iglesias, hasta donde yo sé. Puede haberlo, pero Vito Quiles sí que se ha abalanzado sobre personas democráticamente elegidas a meterse con su vida privada, ha publicado fotos de hijas y de hijos de ministros y ministras, o sea, estamos, y de Pablo Iglesias en particular, dicho sea de paso, ¿no? Eso ya estamos hablando de rebasar algunas líneas que un scratch nunca rebasa.
Bueno, pues nosotros estamos aquí para hablar de ello y también pues para dar nuestro criterio sobre el comportamiento de otras personas que probablemente nosotros no compartiríamos en absoluto en un extremo o en otro. Carlos Sosa, Pepe Moreno, que muchas gracias. Nada, que la compañía me es grata, pero el deber me llama. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Arriba la relinchada.
Un abrazo, Pepe.
Un abrazo, Roberto.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén Roca tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén Roca, porque lo natural es sentirse bien.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Quizá en los últimos días haya visto en redes, porque se ha hecho viral, una foto de un cartel colocado en la Universidad de Granada con esta frase: no se atiende a padres, todo el alumnado matriculado en prácticas es mayor de edad. Al parecer, en la universidad, no solo en la administración, también los profesores han notado que son cada vez los padres y no los alumnos quienes van a realizar gestiones o a comentar el resultado de un examen. Esto ha puesto sobre la mesa un fenómeno cada vez más comentado, el de los llamados padres helicóptero. Progenitores que sobrevuelan constantemente la vida de sus hijos, incluso cuando ya son adultos, para evitar que cometan errores o se enfrenten a dificultades. Sergio García, psicólogo y codirector del Centro de Psicología Psicosalud Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, esto de entrada ya denota una escasa confianza en la capacidad de los hijos, que ya son mayorcitos directamente, ¿no?
Sí, la verdad que es muy llamativo lo del cartel de la universidad. Eso pone sobre la mesa un melón muy interesante a abrir, el tema este, ¿no?
¿El problema de quién es? ¿De los padres o de los chicos, Sergio?
El problema, vamos a ver, el origen del término, ¿no?, de padres helicópteros no se explica si no entendemos de que es una dinámica de roles. Si hay padres helicópteros, hay niños burbujas o niños bajo campana. Si hay una relación bidireccional entre ellos. Y se explica por la ansiedad que tienen los padres a intentar que los hijos no fracasen o intentar que ponérselo todo lo más fácil posible. Para entender el fenómeno hay que ir a factores externos. Y se dan muchos factores externos que explican el fenómeno. Por ejemplo, el factor informativo o comunicacional. O sea, hoy en día tenemos un exceso de información y a veces, me atrevería a decir, desinformación sobre peligros, ¿no?, potenciales, accidentes, riesgos, ¿no?, en el entorno. Y eso también empuja a padres que estén como más hipervigilantes de todo. Si a eso le unes pues una competitividad académica tremenda, ¿no?, en los entornos donde se mueven los niños, en la universidad, o incluso hasta social, me refiero a nivel de éxito, expectativas escolares, presión de éxito, ¿sabes a lo que me refiero, no? Pues también involucran a que los padres estén muy encima. Imagínate eso, ¿no? Exceso de información, entorno competitivo. Únele también un elemento que a veces no caemos, que es el tema de la percepción de entorno inseguro. Ya no vivimos en una comunidad donde estemos juntos, sino vivimos en entornos urbanos, donde casi no conocemos a los vecinos, ¿sabes? Donde ese tejido comunitario está fragmentado. Y ya para rematar, si le metes la dinámica de vida que llevamos, laboral y de tiempo, donde tenemos padres que pasan muy poquito tiempo con los hijos, y entonces la culpa crece. Claro. Y intentan sobrecompensar, ¿no? Estando muy encima, pues ahí tienes el cóctel de esta...
Esto se ve venir desde que son pequeños, es decir, el padre que no deja ni que el niño se raspe las rodillas, por así decirlo, ¿no?, que corra tranquilo, es el que después va a tomar las decisiones sobre la escuela, sobre las amistades, sobre el deporte que hace.
No necesariamente, pero sí que es más que probable, ¿no? Porque si ya es de temprana edad, un niño pasa por diferentes etapas evolutivas, ¿no? Las primeras son, por ejemplo, la exploración del entorno, el movimiento. Tienes a los típicos padres que no permiten que el niño dé cuatro pasos sin que estar encima de él, no permiten que se caiga, no permiten que cometan errores, ¿no? Es muy probable que esa dinámica, si no cambia por parte de los padres, pues terminen siendo esos padres que tienen que acompañar a los niños a hacer las matrículas a la universidad.
Claro. Entonces, Sergio, los padres tenemos que contemplar cómo el niño se la va a pegar sin hacer nada, entendiendo que eso forma parte del aprendizaje.
Claro, uno hace una valoración de riesgo, ¿no? Una de las cosas que hay que entender es que el aprendizaje es progresivo. Hay que aceptar, por ejemplo, que los errores son parte del aprendizaje. Hay que recordar a los padres que hay que dejar que los hijos se equivoquen, ¿no? Y que eso forma parte de un proceso y que no siempre se tiene uno que intervenir en cada uno de los tropiezos literales de la vida. Desde que son muy pequeñitos hasta que fallan en otras cosas, ¿no? Hay que trabajarse la propia ansiedad también. Porque a veces esa tendencia a estar sobre los niños es más culpa de nosotros que de realmente del proceso en el que ellos estén inmersos, ¿no? fomentar la autonomía paso a paso, fomentar la confianza en ellos, es decir, soltando poquito a poco el control, ¿no?, en áreas concretas. Haces una valoración de riesgo, o sea, no haces que el niño se someta a retos muy fuertes sin tu supervisión.
Claro, pero si esa percepción del riesgo está alterada, Sergio, al final la valoración siempre va a ir en contra de la autonomía del niño.
Correcto, y por eso está pasando lo que pasa. O sea, hay una exageración del riesgo versus lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, el punto está en esa parte que acabas de comentar. Muy bien, porque es el primer motivador que lleva a que esta dinámica se establezca, ¿no? Los padres ven más riesgos de los que realmente hay. Tal vez vemos una sociedad donde hay mucha más, piensa que hay mucha más violencia contra los niños cuando tenemos los índices de violencia menores que han habido en los últimos 50 años. Me refiero a violencia infantil, ¿no? Entonces parece que en la calle es insegura, parece que con los niños en el cole es inseguro, entonces parece que todo es muy inseguro, ¿no?
O sea que vivimos con más miedo, me refiero a los padres, que el que teníamos hace algunos años, por ejemplo, el que tenían nuestros padres, por ejemplo.
Yo creo que con cualquiera que lo puedas comentar, que pueda tener en torno a los 40, 50 años, le digas, oye, ¿cómo era tu infancia antes? ¿Y cómo es la infancia de los niños ahora? ¿Tú dónde jugabas antes cuando eras niño? Realmente te irías a la plaza, ¿no? De allí de...
En la calle, pueblo, mucho, sí.
O en la calle, jugabas a la pelota. Hoy en día, y tus padres ni te miraban. Tus padres estaban en casa porque los vecinos se conocían, y si no estabas en la casa de tal vecino, estabas en la otra, se llamaban por teléfono fijo, no habían teléfonos móviles. O sea, no había un control exacto, ¿no?, y continuo de dónde estabas. No estabas geolocalizado, ¿no? Y no pasaba nada, pero porque había un tejido comunitario, había un control. Si tú no estabas mirando a tus hijos, seguramente estarían con los padres de... Entonces, oye, fulanito, ¿está mi hijo ahí contigo? Se hacía eso, ¿no? ¿Tú te imaginas hoy en día los padres allí? ¿Te imaginas hoy en día que estés tú en tu casa y los niños estén jugando abajo en la plaza y que tú no sepas ni dónde están?
Claro. ¿Qué puede provocar un padre helicóptero en la conducta de su hijo?
Pues la base es la ansiedad. Es decir, lo que lleva al padre a comportarse así es un intento de control con una sobrevaloración de riesgo, y por lo tanto... Ese intento de control evita las competencias y que desarrolle competencias adecuadas para cada momento de su vida, y muy posiblemente, al estar hipervigilante el padre, esté diciendo a su hijo que el mundo es un sitio hostil que hay que vigilar. Por lo tanto, está trasladando esa hipervigilancia a sus hijos.
Nos escribe Sergio, un oyente, que dice que en la mili, en los años 90, tenían un compañero cuando llegó que no tenía amigos y solo salía con los padres hasta para el cine, dice. Sin embargo, que después en la mili, como la protección se le acabó a la fuerza, decía que el chico estaba súper súper agradecido, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De Enrique, que nos saluda desde la península, además. Pero yo me pregunto si una vez se retira esa protección, digamos, por circunstancias, porque el chico se va a estudiar fuera, ¿no? Ya no hay mili, pero por ejemplo, porque sale de casa para estudiar una carrera, digamos que esa autonomía se recupera, que esos daños que se ha podido producir se restañan rápido.
Todo depende del tiempo, ¿no?, en el que hemos estado aplicando esa dinámica. Si es un niño o una niña que ha estado 18, 19 años bajo ese control, cuando salga fuera, depende un poquito de la dinámica de la relación con los padres, pues puede sentir alivio o puede sentirse absolutamente desprotegido, depende. Entonces, ¿se recupera la autonomía? Claro, por supuesto. A fuerza de estar y enfrentarse a retos de forma gradual, poco a poco esa seguridad se va recuperando. ¿Que se enfrente con ansiedad? Pues posiblemente también, porque se le ha metido en la cabeza durante mucho tiempo de que el mundo es peligroso, hay que estar muy atento, cuidado, ¿no?
Quizás, Sergio, se trate de recordar que nos conforman y nos forman como personas no solo los aciertos, sino también los errores, que hay que cometerlos. Y que, bueno, a veces eso se dice, ¿no? También se tiene que equivocar, también para aprender, se tiene que dar cuenta, ¿no?
Es un proceso y debemos recuperar también el tejido social, la comunidad, el conocer al otro, el no ver en el otro un enemigo, no ver en el otro un peligro. O sea, decía un dicho africano que dice que se necesita un pueblo entero para criar un niño. Y hoy en día estamos perdiendo eso, hoy en día la crianza se hace muy en solitario. Entonces eso también tiene esa sensación en los padres de que tienen que estar ahí continuamente porque están solos, ¿no? Entonces tienen que estar pendientes de todo, evitando cualquier, unido a ese factor que dije de competitividad, ¿no?, de sobreinformación, de desinformación. Entonces es un cóctel muy complicado, es una dinámica muy muy complicada.
Bueno, ¿verdad? Pues ahí está ese difícil equilibrio en el que también podemos recibir asesoramiento, tratamiento psicológico si hace falta, por ejemplo, en el Centro de Psicología Psicosalud de Tenerife, con Sergio y con Thais, que por cierto, tienen dos libros, Thais Pérez, Sergio García, por si a ustedes les interesan, estos tiempos no vienen mal. Tu ansiedad bajo control, se titulan, y cómo gestionar la depresión. Sergio, esto nos lo dejamos para otro día, ¿eh?
Venga, cuando quiera.
Esto de controlar la ansiedad, sobre todo el cortisol y todo esto que se ha puesto tan de moda lamentablemente últimamente. Sergio García, psicólogo, muchas gracias, Sergio, un abrazo.
Gracias, Roberto, un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Papá. No sé cómo pasó. Me despisté y se tostó. Voy a buscar otra camisa y al volver ya la ceniza.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Divis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues vamos nuestro espacio, con Loro Parque Fundación, a ocuparnos de uno de los animales, de las especies con la que se ha avanzado mucho en la reproducción en cautividad, precisamente en estos centros de Loro Parque Fundación. Estamos hablando de la gamba arlequín. Desde el punto científico, desde luego es todo un avance, también para la conservación marina, porque es una especie fascinante, no solo por el aspecto tan llamativo, sino por su comportamiento. Vamos a ver qué hace tan especial a esta gamba arlequín con Pedro Callejas, que es acuarista de Loro Parque. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, han conseguido la primera reproducción de esta especie en un acuario, para empezar.
Sí, es un hecho bastante importante porque nunca lo habíamos conseguido y creo que en muy pocos lugares del mundo se ha conseguido este hecho y estamos muy contentos, la verdad.
Claro, el reto, digamos, estos animales son primero larvas, ¿no? Y después se desarrollan, es que en el periodo larvario pues se puedan alimentar bien. ¿Cómo han conseguido resolverlo?
Sí, la dificultad que tiene reproducir estos invertebrados marinos es que su periodo larvario es largo y muy delicado. Y necesitan ser alimentados con zooplancton que para obtener la dieta y los nutrientes que necesitan. Entonces nosotros tenemos que tener esos cultivos. Nosotros cultivamos hasta 4 especies de zooplancton para poder ofrecerles esa dieta y esos nutrientes que necesitan para desarrollar esa fase tan tan delicada.
Claro, que es lo que comen cuando son larvas. ¿Después de qué se alimentan cuando ya son adultos, Pedro?
Pues esta especie tiene una peculiaridad, que es que se alimenta exclusivamente de estrellas de mar. Es una de las cosas que hace bastante fascinante a esta especie, al contrario que la mayoría de otras gambas que tienen una alimentación bastante generalista, que comen cualquier resto de materia orgánica. Esta, sin embargo, la evolución pues les ha hecho especializarse en este alimento y les hace por eso únicas.
Sí. Si no hay estrella de mar, no hay gamba arlequín, o sea, no comen otra cosa.
Exacto, es también un reto para mantener este tipo de, claro, es que, de animales, sí.
Es que me llama la atención, claro, porque esto usted no va a un supermercado y le dice, denme una estrellita de mar para darle de comer a las gambitas que tenemos allí en el acuario. ¿Cómo resuelven este tema? ¿Tienen que criar también por otro lado las estrellas, por ejemplo?
Sí, más o menos. Una particularidad que tienen los grandes acuarios de arrecife, como los que mantenemos aquí en Loro Parque, es que se crean como ecosistemas complejos en los que hay mucha fauna que convive, que no está tan a la vista del público. Entonces, uh-huh, aparece siempre mucha fauna, microfauna asociada a estos acuarios, en las que entre ellas aparecen muchas pequeñas estrellas de mar, que además de no controlar las poblaciones, se pueden convertir en una plaga nociva, por ejemplo, para los corales, se pueden alimentar, pueden deteriorar los corales. Entonces, estas gambas, de hecho, son muy apreciadas por aficionados a la acuariofilia, porque ayudan a combatir estas plagas, tanto en los acuarios como en la naturaleza, por supuesto.
Claro, y además porque son realmente vistosas, ¿eh? Este tipo de gambas son bonitas. Estoy viendo aquí unas imágenes, unas fotografías, son preciosas.
Sí, son espectaculares, además de por su importancia, por supuesto, ecológica. Tienen un aspecto visual y muy muy llamativo para la gente, para los aficionados y también para los visitantes del Loro Parque.
¿Esta gamba arlequín es una especie en peligro de extinción, Pedro?
Es una especie un poco en peligro, sobre todo por la afición de la acuariofilia. Por eso es tan importante pues promover este tipo de iniciativas como la que tenemos aquí, de los programas de cría, para poder mostrarlas de una manera sostenible, reproducidas en nuestras instalaciones, que además también podemos compartir con otros acuarios. De hecho, tenemos ahora programado un envío de algunas de nuestras crías al acuario de Poema del Mar en Las Palmas, y así hacer de esta misión de conservación y de educación hacia el público lo más sostenible posible.
Claro, se están ustedes especializando en sacar adelante, en reproducir especies que en cautividad es muy difícil sacar adelante, sí, en Loro Parque en general y en el acuario en particular.
Sí, nosotros llevamos con un programa, somos bastante pioneros en este tema en España, porque creamos una cuarentena para este fin exclusivo hace como unos 10 años, en la que hemos reproducido un montón de especies, tanto de gambas, esta creo que es la séptima, la séptima marina, luego hemos también de agua dulce y algunas especies de peces y de tiburones, y que muchas de ellas, pues ya te digo que somos los bastante pioneros en España. Ahora hay algunos acuarios que se están sumando a esta iniciativa, lógicamente, pues para hacer de esto lo más sostenible posible, pero nosotros ya llevamos unos años de experiencia que se refleja en estos éxitos.
Desde luego que sí, y nosotros nos alegramos porque podemos admirar animales de esta belleza muy muy cerca, ahí en el Acuario Poema del Mar, por ejemplo. Pedro Callejas, acuarista de Loro Parque, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes, buen día.
Saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de dos productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. Qué bien te sienta.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, pues miren qué nos está dando de sí la mañana, ¿eh? Una mañana cálida, bochornosa en algunos puntos de las islas. Se esperaba que en algunos puntos pudiese chispear algo, cayese algo de lluvia, pero por lo pronto lo que estamos notando es calor. Hoy podrían llegar las temperaturas en algunos puntos, en las capitales canarias, por ejemplo, a los 28 grados. O sea que este otoño está ahora mismo bastante alejado de lo que teníamos en mente cuando comenzó, a estas alturas, a punto de empezar noviembre. Oigan, y a las puertas de las 9 de la mañana, déjenme que les haga esa pregunta que me gusta plantearles a esta hora. ¿Cuándo un producto es más fresco? Y ustedes ya saben la respuesta. Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Pues esto aquí lo tenemos muy cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano, como está más cerca, es más fresco. Y así llegamos, amigos, a las noticias de las 9 de la mañana. Información y entramos de lleno en la tercera parte de nuestro programa de hoy. No se me alejen demasiado, que tenemos muchas cosas que contarles.